enfatizó Salamé. Agregó que la migración irregular y los ingresos que esta genera para las redes de traficantes también amenazan la estabilidad del país, mientras que cientos de miles de migrantes y refugiados están atrapados en Libia, a menudo sufriendo abusos o detención en condiciones inhumanas. Salamé urgió a los actores internacionales a actuar de inmediato, de manera concertada, y refrendó la disposición de la ONU de apoyar a los libios para que su país se unifique y prospere con estabilidad. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, y un privilegio, como lo es habitualmente la posibilidad que tiene Cascos Azules, de contar con su columnista destacado. Un honor para nosotros poder tener un contacto con Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo estás?
Buenas noches, el privilegio y el honor es mío, ¿eh?
Bueno, Horacio, realmente no sé por dónde empezar. Si esto, lo que acabamos de escuchar, Libia, me encantaría una visión tuya respecto a Turquía, esto que está pasando, estas opiniones que puedas tener respecto al G20 a futuro, porque hicimos una editorial hoy respecto a lo atrasado que estamos, a este compromiso que tiene la Argentina y bueno, cómo lo encararemos, me refiero al G20. Pero bueno, te dejo abierta la agenda para que vos quieras hablarnos.
Bueno, menudo compromiso. Comienzo por casa, que es lo más importante.
Sin duda.
No, evidentemente, no solamente la cumbre del G20 debe llamarnos la atención, sino también las Olimpiadas que se van a realizar acá en Argentina el año que viene, juveniles.
Ajá, ¿no? Cierto.
Y lo que yo veo acá en la Argentina es una suerte, de desprotección desde el punto de vista de lo que es la inteligencia, ¿no? Me refiero a la inteligencia como espionaje, o sea, para que no se piense que la otra inteligencia.
Sí, sí.
La falencia que tiene en materia de expertos y especialistas en lo que es la amenaza yihadista, que se está manifestando de manera cada vez más grave en Europa y otros teatros, otras regiones, ¿no? Con respecto al G20, por supuesto, la defensa del espacio aéreo, aunque no se lo diga, va a estar protegida por Estados Unidos, como ocurrió en el año 2005.
Sí.
¿No? Donde la Argentina aún tenía cierto tipo de presencia en el espacio aéreo. En este momento, en el espacio aéreo argentino, para proteger el espacio aéreo argentino, solamente habrá entre 4 y 6 A4AR, ¿no?
Ahí sí, ahí recién.
Aproximadamente. En el marco de toda esta situación, hay dos noticias que podríamos analizar. Una de ellas es la oferta nunca confirmada, nunca rechazada, sobre la cual no hay noticias, de aviones modernizados, superetendar, ofrecidos por Francia a un precio irrisorio, porque además vendrían con un simulador de última generación, es importante decir, y un paquete de repuestos que permitiría reactivar y, por supuesto, también modernizar los 11 aviones que tiene preservada la aviación naval. Con los aviones superetendar franceses modernizados, tendríamos la posibilidad de tener al aire, por ejemplo, más allá de que estos aviones puedan ser piloteados por la aviación naval o por la Fuerza Aérea Argentina, o de manera conjunta, que sería tal vez lo ideal.
¿No? ¿Conjunta te referís Fuerza Aérea u otro país?
No, por supuesto va a haber colaboración con otros países.
Ajá.
Me refiero, cuando yo hablo de conjuntes, es decir, entre Fuerza Aérea Argentina, que Ajá. es la responsable justamente de la custodia del aeroespacio, no lo es la aviación naval, y pilotos también de la aviación naval. Pero ¿qué sucede? Los aviones superetendar en este momento contarían nada más que con dos pilotos para poder volar estos aviones. Ahora, con el de la Armada, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Con el simulador, con el simulador...
Se puede formar más gente.
Se puede formar más gente, pero además hay pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que por haber operado con otros sistemas, por ejemplo Mirage, etcétera, tendrían una enorme facilidad para poder pilotear estos aviones. Bueno, este es el capítulo que está pendiente. Yo no me puedo explicar por qué razón no se acepta una oferta que es a un precio irrisorio de 10/12 millones de euros que permitirían reactivar al menos la aviación naval. Primer punto. Segundo punto, y luego te dejo hablar, no quiero acaparar esto, por favor.
Quien me siga en el Facebook me está viendo unas caras raras que ya te las voy a explicar ahora.
Bueno, con respecto a lo que se publicó, voy a citar en el diario Clarín de hoy, de que la Argentina podría llegar a alquilar
casas F-5,
casa bombarderos F-5 a la Fuerza Aérea de Brasil. Me parece algo aceptable, por un lado, porque obviamente es preferible que vuelen pilotos argentinos de la Fuerza Aérea Argentina, a ver, aviones alquilados, pero que lo vuelen nuestros pilotos y no que tengan que cubrir nuestro espacio aéreo soberano fuerzas aéreas de otros países. Eso quiero dejarlo perfectamente en claro, ¿no? Ahora, también quiero dejar en claro que es vergonzoso que la República Argentina, sea por herencia, sea por actualidad, no tenga por lo menos en carpeta, ¿no?, la reactivación de una flota propia de aviones por lo menos de cuarta generación o quinta generación que defiendan no solamente nuestro espacio aéreo, también estoy hablando del gran espacio marítimo, eso por eso hablo de la aviación naval, al cual le han agregado una cantidad muy importante de kilómetros cuadrados, de millas cuadradas, durante los últimos tiempos. Claro. Que prácticamente,
claro, cierto, las 350 millas.
Exactamente, ¿no? Que en total, si yo no me equivoco, redondean los 6 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Que no tienen protección en este momento y que además esto daría, por ejemplo, pie a otro tipo de proyectos, como por ejemplo el desarrollo de una flota pesquera argentina, promoción de la flota una flota pesquera argentina, porque eso también es defender la soberanía nacional. Porque si no hay pesqueros argentinos, por ejemplo, a ver, aprovechando esa riqueza, ese tesoro ictícola que tenemos, no nos quejemos tampoco entonces el día de mañana de que haya barcos de otros países que nos estén robando estos recursos.
Hay países que han superado este, de algún modo, prejuicio con la presencia de una autoridad policial, valga la presencia de un hombre de prefectura en una nave de nuestra Armada Nacional haciendo las actividades, y el poder de policía en ningún momento se cede. Yo no sé, y esta la cara que yo ponía hace un rato y te la querías contar, era... el problema de la familia militar, de que si el avión es de Fuerza Aérea, que lo pilotea la Armada, o que se lo presto, que se lo cambio, que me lo alquilan o que me lo traen, es una rencilla familiar que realmente espero que lo podamos superar con una variable justamente superadora de una realidad que si no nos atosiga demasiado, ¿no?
Bueno, mira, me alegro que hayas sacado el tema. Yo no lo iba a abordar porque es un tema bastante bastante espinoso. Yo quiero muchísimo a la Fuerza Aérea Argentina. No olvido, la gran cantidad de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que dieron su vida en la Guerra de las Malvinas.
Muchos conocidos.
Sí, sí. Pero al margen de eso, es decir, el reconocimiento a pilotos que arrojaban bombas como si fuera con la mano, sí. ¿No es cierto?, contra los barcos de la Armada Británica. Además de combatir, por supuesto, con los famosos Harrier, de despegue vertical, etcétera. Las decenas de pilotos argentinos que murieron. También, resaltando la efectividad que tuvo, por ejemplo, la Armada en utilizar los aviones Super Etendard, que el diario Clarín y no pocos especialistas siempre conectan con la existencia de un portaaviones. Uh-huh. Pero da la casualidad que los Super Etendard cuando realizaron los vuelos más letales...
Sí, salieron del continente.
Salieron de tierra.
Sí, te lo escuché a vos, por eso lo digo. Esto, ¿no?, lo dijiste vos, es cierto.
Entonces hay que conocer muy bien la historia de las Malvinas para poder realmente opinar con solvencia sobre estos temas. Como miembro de la familia naval, a la cual yo pertenezco por mi padre, que fue oficial de la Armada,
sí.
Pareciera o podría parecer que uno a lo mejor inclina el fiel de la balanza hacia la aviación naval. No es así. Yo creo que el aeroespacio argentino, quien tiene la responsabilidad de defenderlo, es la Fuerza Aérea Argentina, pero ¿qué sucede? Si no se compran, no se acepta la oferta francesa,
los... Es barata, aviones, ¿no? Es bastante económica, ¿no?
Pero 12 millones de euros, por favor. Mm. Es un precio irrisorio. Mm. Pero ¿sabes cuál es el problema? Aunque fueran 20 millones o 30. Son 12 millones, entre 10 y 12 millones de euros. Incluyen, inclusive, algunas cuestiones que son realmente de última generación, que no me atrevo a decirlo tampoco de manera pública. No son armas, pero sí que son esa aviónica, ultramoderna, para llamarla de alguna manera, y mucho más dentro de lo que tenemos nosotros. El problema es que si no se acepta este paquete, los 11 aviones preservados que tiene la aviación naval van a tener un solo destino, que es un cementerio de chatarra.
Importante la observación tuya, que creo que no se la escuché a ningún otro analista y yo no la tenía tampoco prevista, porque esto de los repuestos que nos permitirían reflotar aquello. Quería reflotar un tema también, usando la misma palabra, el hecho de la posibilidad que vos decías, que me sorprendió, yo diría gratamente, que vos estés de acuerdo con la posibilidad de alquilar F-5. Vos viste que nosotros desde Cascos Azules siempre abrimos el juego, y hoy fue una editorial que hablamos de la integración. Qué importante abrirnos en esta nueva modalidad que tiene el gobierno de querer abrirnos al mundo, y que lo militar sigue siendo una llave para poder abrirnos, y no como algún prejuicioso puede hablar, que cuando ve un uniforme lo único que ve es guerra, asesinato, muerte, y no es así. Esto, que los intercambios con España que se siguieron manteniendo, por supuesto que es costoso, permitieron a pilotos argentinos pilotear F-5. E inclusive diría más, los superetendard siguieron practicando aún después de no tener portaaviones propio en el Minas Gerais o en el brasileño. Exacto. Y esto también es integración, y es mantener la capacidad, y el día de mañana unos se ayudan con otros.
Pero por supuesto, pero además hay que ver por el tipo de misión que puede desarrollar un avión como el Super Etendard. Por supuesto que no es un avión de ataque, ¿no es cierto? No estamos pensando nosotros en atacar a nadie. Pero ¿qué sucede? También la Argentina debe contar con una capacidad disuasiva. Porque si bien oficialmente no existen las hipótesis de conflicto, antiguamente llamada hipótesis de guerra, eso podrá ser para nosotros, pero no para, a lo mejor, algunos actores, que yo no voy a mencionar, que pueden cambiar la orientación de sus respectivos gobiernos, cambiar sus agendas geopolíticas, o intentar cumplir con sus agendas geopolíticas, tal vez congeladas por muchísimo tiempo. Entonces nosotros no podemos continuar siendo un país desarmado en cuanto a la misión que realmente deben cumplir en nuestras Fuerzas Armadas Argentinas.
Sí, tenemos un compromiso regional, mundial, y lo mismo con la paz en el mundo, que también nos reclaman. Horacio, un honor, un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Te dejo 30 segundos, no tenemos más tiempo, si querés hacer un cierre, una reflexión final.
Bueno, la reflexión final es que el gobierno nacional, y esto yo siempre lo digo con la mejor de las intenciones, tiene que asumir que estamos frente a una amenaza global, que es la del terrorismo yihadista, ¿no?, que es una desviación del Islam. No se están ocupando debidamente de la formación de cuadros para siquiera analizar esto, porque formar un cuadro, Eduardo, lleva 10 años. O sea, para que vos te des una idea, no se puede inventar un especialista en yihadismo, ni siquiera siendo un experto en inteligencia, si no se comprende en profundidad el problema. De acá al G20, lo que menos me preocupa va a ser la defensa aérea, porque eso lo vamos a tener. Me preocupa otro tipo de amenazas, y espero que el gobierno nacional realmente actúe en consecuencia.